COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
El mercado laboral en Navarra se enfrenta a dos grandes retos: el envejecimiento de la población activa y el elevado porcentaje de paro juvenil. La baja natalidad y el retraso de la edad de la jubilación provoca que el 50% de la población activa tenga más de 45 años. Es la única franja de edad que crece. Los más jóvenes cada vez suponen un porcentaje menor. De hecho, el grupo de 25 a 44 años ha bajado en 16 años 15 puntos. Por otro lado, el paro juvenil es uno de los más altos de toda Europa. El año pasado se situaba en el 25,8%, algo mejor que en el resto de España, cierto es, pero muy por encima de la media europea, que es del 14,4% según Eurostat. ¿Por qué? Pues según Fernando San Miguel, economista de la Cámara de Comercio, una de las causas del paro juvenil es la formación.
En otros países hay una mayor proporción de formación dirigida al empleo, a la empresa, a la formación profesional, un modelo que funciona muy bien, ¿no?, y que prepara al joven de manera directa para trabajar en la empresa. Aquí tenemos una polaridad que se va corrigiendo, es cierto, pero yo creo que seguimos teniendo ese problema, ¿no? Tenemos por una parte un porcentaje más elevado de titulados superiores y por otra parte un porcentaje más superior de jóvenes sin formación.
Fernando San Miguel ha incidido en que la tecnología va a ser fundamental para la evolución de este mercado laboral y que las empresas van a tener que realizar una formación continua a sus trabajadores, incidiendo en ellas, en las nuevas
tecnologías. Los jóvenes tienen un componente tecnológico y una formación tecnológica superior o diferente a lo de los trabajadores en esa franja de edad, ¿no? Entonces, aquí yo creo que es muy importante seguir insistiendo, que también creo que hay mucho por hacer en la formación continua, en la adaptación de los perfiles, en la reeducación de los trabajadores. Todo esto pues también está cambiando y está dibujando mucho el mercado laboral ahora, ¿no?
El economista apuntaba que en ocasiones hay un desfase importante entre lo que demanda la empresa y lo que estudian los jóvenes, aunque esa brecha se va rompiendo poco a poco. Por ello, San Miguel incidía en la formación profesional.
Bueno, las cifras ahí están, ¿no? La tasa de incorporación al mercado laboral, la tasa de permanencia de un joven o una joven una vez que llega a una empresa y se queda en la empresa a trabajar, pues son muy elevadas, y esa es una forma también que los jóvenes se incorporen al mercado laboral y reduzcamos esa tasa de paro juvenil, que desde luego, bueno, pues resulta muy preocupante.
Otro de los retos es el ajustar la formación y las necesidades de la empresa. Hay perfiles que buscan las empresas que no se cubren y puede ser también por la velocidad de las nuevas tecnologías. También seguramente tenga que ver con el cambio cultural y con el deseo de una mayor conciliación con familia y ocio. Hoy aquí en COPE Navarra analizamos los retos del mercado del empleo con datos de la Oficina de Análisis y Prospección del Gobierno de Navarra, quien facilita este espacio que hablamos hoy, el mercado laboral. La entrevista, por cierto, con Fernando San Miguel la pueden rescatar en cope.es/Navarra y pueden escucharla a partir de la 1 menos 10 y las 2 menos 10 aquí en COPE Navarra. Escucha Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astrain. Pero por otro lado, hemos hablado con Paz Prieto. Paz Prieto es hija de un militar asesinado por ETA y miembro de AMBITE, la Asociación Navarra de Víctimas de ETA. Ha indicado que se siente desolada por la noticia que han recibido esta misma semana: la reforma de la ley aprobada por todos los partidos del Congreso de los Diputados, que permitirá la reducción de condenas de más de 40 etarras y la salida a la calle de 11 de ellos, entre los que se encuentran, por cierto, Chapote o Cantauri. Una reforma del Gobierno central que aprobaba por unanimidad, incluidos PP y Vox, que dicen que el Ejecutivo de Sánchez se la ha colado. Paz Prieto, secretaria de AMBITE.
Ellos son los únicos y principales responsables de todo lo que está pasando, pero comprobar que los partidos de la oposición han sido incapaces de leer esta ley, de leerla de pe a pa, sin saber lo que votan, pues ya es triste, tristísimo, ¿no? Porque dices, ¿en manos de quién estamos?
Como escuchan, le parece triste la actuación de PP y Vox, pero ha incidido que el principal y último responsable es el gobierno de Sánchez.
Que una tras otra nos va colando y nos vamos enterando cuando ya no tiene remedio de los pactos que tiene con Bildu.
Paz Prieto ya no siente decepción porque asegura que se espera cualquier cosa de este gobierno. Pero se pregunta, ¿cuánto es lo que le importan las víctimas a este Ejecutivo?
Queda bien claro cuánto le importamos realmente las víctimas, que es poco por no decir nada. Estamos ya amortizadas políticamente y que sirva también este desastre que van a hacer para abrir los ojos a la gente bien pensada que aún justifica y apoya al gobierno en su supuesto, entre comillas, apoyo a las víctimas del terrorismo.
El Partido Popular ha asumido el despiste y ha pedido retrasar la votación definitiva. De hecho, la ha sacado hoy del orden del día del Senado, pero ya no hay nada que hacer.
Oye, ¿en qué piensas?
Pienso en cilindradas, en faros LED, llantas cromadas, en el brum brum.
Si buscas financiación para cambiar de coche, entra en cajaruraldenavarra.com y quítatelo de la cabeza. Y si piensas en un coche eléctrico, la financiación es aún mejor.
Caja Rural de Navarra, siempre cerca. ¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Hoy también es un buen día para donar sangre. Es una acción sencilla que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y con el grupo Apex conocemos hoy la buena noticia: solidaridad y música en el Gallarre. Este sábado 12 de octubre a las 7 de la tarde, en el Teatro Gallarre, tendrá lugar la tercera edición de los Premios Solidarios de la Pamplonesa. En esta ocasión, la banda pamplonesa contará con la colaboración de la chica Sobresalto sobre el escenario. Todo lo que se recaude con las entradas irá destinado a la Fundación Síndrome Dravet. Nekane Solana, presidenta de la Pamplonesa.
Esta enfermedad de origen genético que se suele manifestar antes del primer año de vida y, bueno, pues son un conjunto de familias, no son muchas, son alrededor de 9 que estén diagnosticadas ahora en Navarra. Pero bueno, precisamente por ser una causa minoritaria, pues si cabe la hace todavía más gratificante, ¿no? Porque bueno, no es fácil muchas veces alumbrar y dar luz a los minoritarios.
Cada año se elige por votación interna cuál será la entidad a la que va destinada la recaudación de la taquilla. En esta ocasión, repito, en la tercera edición de estos premios solidarios para la Fundación Síndrome Dravet. Se puede colaborar, por supuesto, acudiendo al concierto, al que ya quedan muy poquitas entradas, el sábado a las 7 de la tarde, o a través del número de Bizum 07779.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con Lexus Pamplona conocemos el estado de las carreteras. Primero tengan precaución porque puede haber lluvia en la calzada, puede haber agua en la calzada. Además, hay afecciones por obras en Irurzun, en la Autovía de la Barranca, en Sorauren, en la Nacional 121A, en Orcoyen, en la Autopista de Navarra y en Cortes, en la Autovía del Ebro.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX. El subcompacto híbrido de Lexus. LBX. Haz tu mundo extraordinario. Lexus. Experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y llegamos así a las 12:30 de mediodía de este martes 8 de octubre. Ya saben que continúa la información aquí en Herrera en COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Alberto Herrera.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
La Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra está de enhorabuena, celebra este año su 70 aniversario. A lo largo de estos 70 años han pasado pues alrededor de 8.000 profesionales por la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra. Vamos a intentar conocer un poquito la historia de esta Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra con Ana Choperena. Ella es la decana de la facultad. Vamos a intentar descubrir los orígenes, cómo es actualmente esa facultad y a los retos a los que nos enfrentamos en la enfermería. Ana Choperena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, enhorabuena. 70 años, gracias. ¿Verdad? No se cumplen muy a menudo. ¿Cómo ha cambiado, lo primero, esta facultad de enfermería en estos 70 años?
Bueno, yo creo que ha cambiado radical y sustancialmente, pero no porque haya cambiado el origen de la formación que se impartía hace 70 años y la que se imparte y se ofrece en la actualidad, sino que la propia enfermería en general ha evolucionado sustancialmente. O sea, inicialmente los cuidados de enfermería estaban mucho más vinculados al ámbito de la técnica, del procedimiento, de la intervención, y con el paso de los años, algo que era esencialmente una profesión técnica se ha convertido en una disciplina con un cuerpo de conocimientos propios, con un programa de doctorado que capacita a las enfermeras pues para ejercer todos esos roles de liderazgo en cualquier ámbito. Entonces, o sea, eso por una parte. Y luego es verdad que en nuestro contexto, desde el principio, el fundador de la universidad, San José María, bueno, pues vio claro que la enfermería tenía que tener un papel importante en el contexto de la nueva universidad que estaba fundando, y que además con un rango mayor del que generalmente se desarrollaba en el contexto español, porque inicialmente las enfermeras se formaban como ATS. Entonces fue muy novedoso que en el año 1954 estudiantes pudieran formarse como enfermeras vinculadas al ámbito universitario, cuando en otros contextos, como digo, se formaban de manera esencialmente técnica con la figura de la ATS.
Desde luego tuvo buena visión, porque desde entonces la enfermería ha cogido cada vez más relevancia.
Sí, o sea, es verdad que una cosa que sucede es que el desarrollo de los cuidados de enfermería, al ser una profesión esencialmente femenina, ha funcionado o se ha desarrollado muy en paralelo con la evolución del papel de la mujer a nivel social. Entonces, como dices, bueno, los cambios son radicales y podemos decir, bueno, pues es que 70 años son muchos años, pero es lo que te comentaba al principio, ¿no? De ser o de adoptar una posición más secundaria en el conjunto de la asistencia sanitaria, pues ahora podemos hablar de profesionales grandes líderes de los equipos asistenciales, equipos de investigación, que desarrollan proyectos de vanguardia, que, bueno, todas las cuestiones que hoy, afortunadamente, podemos experimentar.
Sigue siendo esencialmente y eminentemente femenina, ¿no?, esta profesión.
Sí, sí. O sea, es verdad que cada vez hay más varones que se forman en el contexto universitario, que además luego realizan sus estudios de posgrado, de máster y de doctorado, pero efectivamente, pero bueno, quiero decir que del mismo modo podemos tener una enfermera de 10 a pie de cama del paciente que un enfermero realizando las funciones y las labores de la mejor manera posible.
Hemos dicho que alrededor de 8.000 profesionales han salido de esta facultad. Son unos cuantos,
Sí, y la verdad es que yo creo que en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra hay una cosa muy bonita que, bueno, una cualidad o una cuestión que se ha ido transmitiendo de generación en generación, y es que, ¿no?, de alguna manera las personas que hemos ido llegando, bueno, pues a asumir puestos de gobierno o incluso en el ámbito asistencial, ¿no? Las personas que nos hemos ido graduando o haciendo nuestros másteres en la facultad o nuestros estudios de posgrado con posterioridad a las pioneras, de alguna manera hemos heredado esa impronta original, ese sello, ¿no? Eso que de alguna manera imprime carácter y que, como digo, se ha ido trasladando entre las generaciones. Entonces yo creo que hay algo en común que caracteriza a todas las que somos alumnis de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra, pero que se va adaptando a la realidad de las nuevas circunstancias, de los nuevos criterios, de los nuevos desafíos que va presentando la sociedad.
¿Cuáles son esos nuevos desafíos, esos nuevos retos a los que se enfrenta la enfermería?
Bueno, pues es verdad que ahora convive un planteamiento de asistencia muy especializada, ¿no? un cuidado excelente a los pacientes con una serie de técnicas y procedimientos, podríamos decir, exquisitos, ¿no? Y científicamente muy desarrollados, pero eso convive también con que las enfermeras, afortunadamente, hemos desarrollado y desarrollamos y ponemos en marcha todas las herramientas que tienen que ver con la investigación, con desarrollar unos cuidados basados en la evidencia científica, con plantear nuestros propios estudios de investigación, liderando, como te decía al principio, equipos multidisciplinares. Entonces, yo creo que en la actualidad eso convive, ¿no? La parte asistencial con la parte científica. Y todo eso, o sea, la guinda del pastel sería, y es donde nosotros en la Facultad de Enfermería ponemos especial énfasis, que es en esa relación especial que establecemos con los pacientes y sus familias, ¿no? Esos encuentros significativos que vivimos o que las enfermeras que están en la asistencia experimentan en su día a día con los pacientes.
Y por último, Ana, debió ser especial, ¿no? Os reunisteis, creo que esta misma semana, alrededor de 100 personas, un poquito para 100 mujeres, 100 enfermeras, para celebrar este aniversario. Debió ser especial reencontrarse con algunas de las primeras, ¿no? Que comenzaron a estudiar esta enfermería en la Facultad de la Universidad de Navarra.
Fue muy bonito porque son las pioneras y son las que han marcado la senda y las que han posibilitado que las que estamos ahora pues podamos llegar a estar donde estamos. Y es lo que te decía también, o sea, al final es tener este vínculo con la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra o con la clínica también, la Clínica Universidad de Navarra, al final es una condición, yo siempre digo, es como una condición que te acompaña el resto de tu vida, ¿no? Y que se resume con un lema que tenemos aquí en la facultad y en la clínica y que me parece que es muy representativo de nuestra orientación y que tiene que ver con ese afán que compartimos todas por saber más para poder servir mejor a la sociedad, servir mejor en los equipos de trabajo, en cualquier contexto en el que desarrollemos nuestra labor profesional. Pero sí, o sea, fue muy bonito poder escuchar las historias y las anécdotas de, bueno, de las grandes pioneras.
Bueno, pues Ana Choperena, ya es la decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra. Enhorabuena de nuevo, felicidades por esos 70 años y que sean muchos más. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Biblioteca Pública de Chantrea acoge esta tarde a las 7 la charla coloquio Cuando envejecemos, a cargo de la escritora Carmen Izal. La autora plantea una bonita reflexión sobre el proceso de envejecer con dignidad y tomando conciencia de la parte positiva. La entrada será libre hasta completar aforo. La Casa de la Juventud propone para esta tarde a las 6:30 juegos de cartas dentro de su programa Cafeteando. La actividad es gratuita y se dirige a jóvenes desde 14 hasta 30 años. Y continúa abierto hasta el 14 de octubre el plazo de inscripción en el programa de mediación artística Taldeca, dirigido a jóvenes de 15 a 21 años. El programa plantea formas de acercarse a la cultura y el arte actuales en el territorio entre el 10 de octubre y el 15 de junio de 2025.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Sorolla, Dalín, Miró, Zuluaga, Oteiza, Chillida, Menchugá, Óscar Domínguez, Plensa, Arrue, Zubiaurre.
La Galería Loren Art presenta la exposición más importante de los últimos años. Acérquese y podrá adquirir sus obras a precios increíbles. Una oportunidad única.
Hotel Tres Reyes Pamplona, del 10 de octubre al 14 de octubre, de 11 a 9, ininterrumpidamente.
Como te lo venimos contando desde ayer, aquí en COPE, el gobierno pues ha colado esa reforma que exigía, parece, sus socios, que van a acortar las penas de prisión a 41 etarras y que van a sacar a 10 de golpe a la calle, entre ellos Chapote. Una reforma que, al parecer, también se han tragado, hablando mal y pronto, PP y Vox en el Congreso de los Diputados. Ahora el PP ha frenado debatir esta reforma en el Senado, pero da la sensación de que no va a ser capaz de frenar esta reforma, insisto, que rebajará las penas a 41 etarras, a más de 40 etarras, y que dejará en libertad de golpe a más de 10 de ellos. Por eso queremos hablar aquí en COPE Navarra con Paz Prieto desde Ambite, para conocer un poquito las sensaciones, ¿no?, que se les queda a ellas al conocer esta noticia. Paz Prieto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
¿Qué sensación se te queda en el cuerpo al escuchar esta noticia?
Pues una sensación de desolación total y decepción mayúscula, porque es que es increíble que ya estamos acostumbrados a ver de este gobierno las cosas que hace, lo trileros que son, lo mentirosos que son y lo traidores que son. Pero comprobar, ellos son los únicos y principales responsables de todo lo que está pasando, pero comprobar que los partidos de la oposición han sido incapaces de leer esta ley, de leerla de pe a pa, sin saber lo que votan, pues ya es triste, tristísimo, ¿no? Porque dices, ¿en manos de quién estamos? ¿Pero quién nos defiende? Estas las personas que están, se supone, que defendiendo la memoria de nuestros seres asesinados y de nuestros familiares y defendiendo pues la dignidad de todos nosotros, no solo de las víctimas. Bueno, pues es realmente, iba a decir que no nos sorprende, pero bueno, sí, yo creo que cada día supera el anterior. Del gobierno, que insisto, es el principal responsable de todo ello, porque de manera trilera ha colado esa ley, camuflada, entre otras cosas, pero bueno, es su manera de hacer. Esto no nos sorprende, porque la mentira está instalada en el gobierno pues desde que Sánchez llegó a ella, pero nos decepciona y nos da tristeza, la verdad, que el resto de los partidos pues no hayan sido capaces de leer, de hacer su trabajo, que en definitiva es su trabajo, simple y llanamente. No es tan difícil.
Claro, hablaba Jorge Bustos esta mañana en COPE que, evidentemente, comparar la tachadura moral de unos y de otros, evidentemente, es un error, porque efectivamente a unos partidos se les ha pasado y otros quizás, quizás no, seguro, era el objetivo final esta excarcelación y esta rebaja de penas, pero lo cierto es que es un error grave.
Pues sí, insisto, es un error grave, pero insisto en que el responsable último es el gobierno, que lo ha colado pues por la puerta de atrás y con mentiras y de manera tramposa, como hace todo. Del resto de los partidos, pues la ineficacia que han demostrado pues es tremenda. Pero bueno, efectivamente el responsable último es el gobierno de España, que una tras otra nos va colando y nos vamos enterando cuando ya no tiene remedio de los pactos que tiene con Bildu. Ya cansa recordar todas las veces que Pedro Sánchez ha mentido, pero comprobarlo día a día pues sigue siendo pues muy doloroso, ¿no? Desde que cuando dijo aquí en Navarra que si quería nos decía 5 veces o 20 que no iba a pactar con Bildu. O sea, todo lo que dice el gobierno y sus miembros, si dicen una cosa, sabemos que exactamente va a ser la contraria. Entonces, eso no nos sorprende, pero comprobarlo día a día es muy doloroso. Y luego comprobar cómo algún miembro de ese gobierno, pues como es el juez Marlaska, que cómo lo hemos admirado. Entonces, lo conocemos, pero no lo reconocemos. Es increíble cómo una persona puede llegar a mutarse por estar en el poder. Pero bueno, no nos sorprende. Nos da muchísima tristeza, pero realmente lo del gobierno no nos sorprende para nada. Último responsable y único responsable de lo que está pasando.
Claro, algunos justifican todas estas medidas en favor de los presos de ETA con que, bueno, pues que la banda está disuelta, que ya hace más de una década que no matan. Pero lo cierto es que quedan más de 300 asesinatos sin esclarecer.
Pues eso es clarísimo. No se cansan de decir que ETA ha desaparecido, pero ETA no ha desaparecido, porque ¿quién es el jefe de ahora mismo y representante condenado por haber sido etarra? Otegi. ¿Quién ha sido la señora que marcaba y decía, marcaba los objetivos y que cuando Ortega Lara fue liberado, dijo, Ortega Lara vuelve a la cárcel? Pues el señor Ispurúa. ¿Y quién está en el...? Esos son los que están marcando las políticas del gobierno y están pactando con ellos todo lo que no nos dicen, pero que va saliendo día a día, porque claro, Sánchez depende de esa gentuza para seguir en el poder. Y entonces nos vamos a ir enterando de todo lo que está pasando. Siempre hemos dicho que nos faltará por ver, pues, pero es que ya estamos... curados, no estamos todavía curados de espanto y seguro que todavía tendremos que ver cosas más dolorosas para las víctimas del terrorismo. La indignación que tenemos las víctimas del terrorismo, yo creo que es que, iba a decir, os la podéis imaginar, no os la podéis ni imaginar, porque realmente, y sintiéndolo mucho, pues hay que haber desgraciadamente pasado por ser víctima del terrorismo para sufrir en tu propia carne todas estas cosas que nos están haciendo este gobierno. Es que es increíble, no saben el daño que nos están haciendo. Yo lo siento mucho, pero se lo dije en la cara a la ministra Navarra Elma Sainz, porque le dije que no eran conscientes del daño que nos han hecho y le llamé traidora y mentirosa. Traidora a España, traidora a las víctimas y a la dignidad de las víctimas, porque se supone que nos representan a todos nosotros y están haciendo justo lo contrario de lo que dicen en Navarra. Además, lo comprobamos, el 28 de diciembre va a ser ya el primer aniversario de uno de los otros de los pactos entre Bildu y el gobierno por mantenerse en el poder, y es un navarro, Santos Cerdán, el que está preparando y haciendo todos estos pactos ocultos. Es muy doloroso, pero vamos, es indignante. Yo ya no sé cómo qué más decir ni cómo expresarlo.
¿Qué será lo próximo?
Pues no lo sé, porque cada día nos despertamos, como te digo, parece que supera al anterior en horror. Y pues lo siguiente ya será, primero, que salgan todos los etarras de la cárcel. Además, ellos lo dicen abiertamente, lo dijo Tegui hace 2 años, que si tenían que pactar los presupuestos los iban a pactar. Luego ya el gobierno, ya es el colmo que pacte con Bildu la ley de seguridad ciudadana. O sea, es que es el mundo al revés, de tal manera que cualquier cosa puede ocurrir. Me imagino yo que cuando salgan todos los etarras a la calle, encima habrá que darles trabajo, habrá que indemnizarles por los años que han estado en la cárcel y no han podido trabajar. Yo qué sé, ya cualquier cosa me creo. O sea, lo más insospechado que nos podamos imaginar puede ocurrir, porque este gobierno, sus ansias de poder no tienen fin y su inmoralidad y su indecencia no tiene límites. Entonces, cualquier cosa se puede esperar de este gobierno.
Paz Prieto, desde Ambite, desde COPE Navarra, un fuerte abrazo a todas las víctimas del terrorismo de ETA. Un fuerte abrazo.
Pues muchísimas gracias, Fermín, por contar con nosotros y por darnos voz en estos días tan, tan difíciles para nosotros. Muchísimas gracias.
Vuelve la Semana de la Cazuelica y su maridaje con vinos DEO de Navarra, organizada por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra.
Acércate hasta el domingo 13 de octubre a cualquiera de los 28 establecimientos participantes y disfruta de las mejores cazuelicas tradicionales acompañadas de los vinos DEO Navarra.
Más información en semanadelacazuelica.com. Comprometidos con la accesibilidad y la sostenibilidad.
Subvención Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Proyecto realizado con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona. Proyecto hau Iruñeko udalaren laguntzarekin eginda.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Soroya, Dalín, Miró, Zuluaga, Oteiza, Chillida, Menchugal, Oscar Domínguez, Plensa, Arrue, Zubiaurre...
La Galería Loren Art presenta la exposición más importante de los últimos años. Acérquese y podrá adquirir sus obras a precios increíbles. Una oportunidad única.
Hotel Tres Reyes Pamplona, del 10 de octubre al 14 de octubre, de 11 a 9, ininterrumpidamente.
COPE Navarra.
Estar informado.
La población activa en Navarra está envejecida. Según unos datos de la Oficina de Análisis y Prospección de Navarra del Gobierno de Navarra, los mayores de 45 años ya suponen el 50% de la población activa. El grupo de entre 25 y 44 años ha bajado en apenas 17 años 15 puntos. Nuestro mercado del empleo, insisto, está marcado por el envejecimiento, pero también por el paro juvenil. España tiene el paro juvenil más alto de la Unión Europea, con casi un 29% de paro. En Navarra estamos algo mejor, pero ese dato también es muy alto, el 25,8%. Son datos, insisto, que ofrece la Oficina de Análisis y Prospección del Gobierno de Navarra con la ayuda de esta oficina. Vamos a hablar ahora con Fernando San Miguel para analizar estos datos. Fernando San Miguel es economista de la Cámara de Navarra. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astray. Fernando San Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, de mano de esta Oficina de Análisis y Prospección de Navarra queremos analizar un poquito este mercado laboral. ¿Por dónde pueden ir las posibles soluciones que haya, o por lo menos los retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Supongo que es un problema multifactorial. ¿Tenemos detectadas las causas de este envejecimiento de la población activa?
Bueno, yo creo que el envejecimiento de la población activa va ligado, lógicamente, al envejecimiento de la población, ¿no? A medida que tenemos más personas en las cohortes, en esas edades que has mencionado, pues lógicamente eso, la población activa acompaña también o va de la mano de ese envejecimiento, que es un problema, como dices, no solo de nuestro país, sino pues en Europa, ¿no? Cada vez tenemos menos jóvenes en la base poblacional y obviamente eso se traslada al mercado laboral. Otra cosa es, bueno, pues qué está pasando también con el mercado laboral de los jóvenes, ¿no?
¿Y qué está pasando con ese mercado laboral de los jóvenes?
Bueno, pues como has dicho, el paro juvenil es muy elevado. Yo creo que aquí hay una cuestión que tiene que ver con el modelo formativo, o una de las cuestiones puede ser esa. Mientras que en otros países los jóvenes hay una mayor proporción de formación dirigida al empleo, a la empresa, a la formación profesional dual, un modelo que funciona muy bien, ¿no? Y que prepara al joven de manera directa para trabajar en la empresa. Aquí tenemos una polaridad que se va corrigiendo, es cierto, pero yo creo que seguimos teniendo ese problema, ¿no? Tenemos por una parte un porcentaje más elevado de titulados superiores, y por otra parte un porcentaje más superior de jóvenes sin formación, con formación secundaria. Estaba viendo las cifras para España, de los parados menores de 24 años, el 60% tienen la educación secundaria, ¿no? Es decir, no han recibido una formación todavía que les prepare para el mundo empresarial, para desarrollar o para hacer un oficio. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto complica que las empresas contraten estos perfiles, ¿no? Hay fórmulas de contratación, está el contrato o la formación en alternancia tras la reforma laboral, pero pues a día de hoy todavía pues el porcentaje de contratos que se hacen con esta fórmula es muy bajo, es prácticamente anecdótico, ¿no? Entonces, yo creo que se juntan estas dos cosas, el hecho de que tenemos un porcentaje de jóvenes con formación no preparados para el mundo empresarial, para la empresa, y otro componente de altos o de alta preparación, ¿no?
Claro. Encima de estos de alta preparación, evidentemente, entre estudiar la carrera y uno o dos másters, pues al final nos vamos a los veintitantos, veintimuchos, 30 años, ¿no?
Eso es, y eso retrasa esa población activa, ¿no? Para cuando se incorporan al mercado laboral o piensan en incorporarse al mercado laboral, pues ya no están en esa franja de edad que comentabas antes de población activa o menores de 24, ¿no? Entonces, eso también, el hecho de que se retrase un poco la edad de incorporación al mercado laboral, hace eso también, que en ese tramo de jóvenes, pues la población activa esté cayendo también. Claro.
¿Qué consecuencias puede tener que cada vez se vaya envejeciendo más la población activa?
Yo creo que aquí una cuestión importante es que pueden darse dos velocidades. Una, a la que va la tecnología y el desarrollo tecnológico en la empresa, y la velocidad a la que esa población, ¿no?, esa masa laboral se ajusta a esa tecnología, y la velocidad a la que va la tecnología. Entonces, ya estamos teniendo esta cuestión en las empresas donde los jóvenes, ¿no?, que se incorporan tienen un componente, o al menos en ciertos sectores, ¿no?, que son los de alto valor añadido, los de la generación de valor añadido, uh-huh, los jóvenes tienen un componente tecnológico y una formación tecnológica superior o diferente a la de los trabajadores en esa franja de edad, ¿no? Entonces, aquí yo creo que es muy importante seguir insistiendo que también creo que hay mucho por hacer en la formación continua, en la adaptación de los perfiles, en la reeducación de los trabajadores. Todo esto pues también está cambiando y está dibujando mucho el mercado laboral ahora, ¿no? Los jóvenes se tienen que adaptar a lo que necesita la empresa, pero es que los que ya estamos en las empresas también nos tenemos que adaptar pues a todos estos cambios que están ocurriendo en nuestro entorno y que va a una velocidad muchas veces, o lo estamos viendo sobre todo ahora, ¿no? La velocidad de cambio tecnológico, la aparición de nuevas tecnologías, pues va más rápido de lo que, bueno, pues no nos podemos a veces adaptar a eso, ¿no?
¿Y qué retos? ¿A qué retos nos enfrentamos, además de la tecnología? ¿Qué posibles soluciones puede haber para intentar paliar ese paro juvenil?
Pues yo creo que el paro juvenil y la, por una parte, es la adaptación y la formación continua en las empresas o a lo largo de la vida de todo el trabajador. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Y esto hay que insistir en ello. Muchas empresas disponen de recursos y de crédito para la formación que no se utiliza, y por tanto eso pues es un recurso que pueden tenerlo y no se utiliza para adaptar las plantillas. Y en el caso de los jóvenes, insisto en la idea que creo que he dado antes, el tema de la formación profesional, que está aumentando y está cambiando, es una vía, bueno, las cifras ahí están, ¿no? La tasa de incorporación al mercado laboral, la tasa de permanencia de un joven o una joven una vez que llega a una empresa y se queda en la empresa a trabajar, pues son muy elevadas, y esa es una forma también de, pues eso, ¿no?, de que los jóvenes se incorporen al mercado laboral y reduzcamos esa tasa de paro juvenil, que desde luego, bueno, pues resulta muy preocupante, ¿no? Que el 30% de los jóvenes no encuentren empleo es muy preocupante.
Pues Fernando San Miguel, un placer analizar bueno, pues el reto al que nos enfrentamos, este del mercado laboral, a ver si somos capaces, ¿verdad?, de ojalá, llegar a esas vías de confluencia y solucionar sobre todo el paro juvenil.
Eso es un reto, eso es.
Un fuerte abrazo.
Muy bien, gracias. Un abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Sorolla, Dalí, Miró, Zuluaga, Oteiza, Chillida, Menchugal, Oscar Domínguez, Plensa, Arrue, Zubiaurre. La Galería Loren Art presenta la exposición más importante de los últimos años. Acérquese y podrá adquirir sus obras a precios increíbles. Una oportunidad única.
Hotel Tres Reyes Pamplona, del 10 de octubre al 14 de octubre, de 11 a 9, ininterrumpidamente.
Al Gramo, Carnicería José y Dani, Academia Educativa, Librería Papeletras, Cimer Outlet, Bar La Traca, Floristería Bubur, Frutería Loli, Centro Dancon, Carnicería Zuazu, Talleres Turbobox, Tintorería Laura, Ulzama, La Tienda, Pescadería San Martín, Pinturas de Comart, Iluminación Helios, Librería Mafalda, Óptica Más por Ver, Centro Gainza. Iturrama es igual a comercio. Organiza Asociación de Comerciantes de Iturrama. Actuación subvencionada por el Ayuntamiento de Pamplona.
En el instante en el que sus hermanas se lamentaban, el príncipe descubrió a la joven Cenicienta. Se arrodilló y comenzó a introducir el zapato en su pie, cuando de pronto el juanete lo impedía.
Hay momentos en los que un buen pie es crucial. Centro Podológico Rico, especializados en cirugía mínimamente invasiva del pie.
Calle Irún Larrea 13.
Sorolla, Dalí, Miró, Zuluaga, Oteiza, Chillida, Menchugal, Oscar Domínguez, Plensa, Arrue, Zubiaurre. La Galería Loren Art presenta la exposición más importante de los últimos años. Acérquese y podrá adquirir sus obras a precios increíbles. Una oportunidad única.
Hotel Tres Reyes Pamplona, del 10 de octubre al 14 de octubre, de 11 a 9, ininterrumpidamente.
Llegamos así a la una del mediodía. Recuerda que escuchas Herrera en COPE y te quedas ahora en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.